Hay 25 millones de personas que todavía pueden creer, algunos de ellos, aunque en esto hay que tener un grado de estupidez muy alta, que Nisman fue asesinado y que en realidad lo mandó a asesinar la Presidenta de la República. Y cuando vio la denuncia terrible que le había hecho, terrible por lo estúpida que era, dijo, por favor, a este me lo sacan de encima, me lo matan. Y mandó, bueno, saben ustedes que a lo que han llegado con el tema Nisman, ¿verdad? Conocen un poco cómo fue. Empezaron con mentiras más o menos, aquella de que la puerta estaba abierta, ¿se acuerdan cuando dijeron que la puerta del departamento estaba abierta, con lo cual un asesino podía entrar y salir a gusto, podía entrar, salir, después volver para ver cómo le había quedado la escena y hacer las modificaciones que fueran necesarias? Entonces mintieron durante 3 o 4 días que la puerta estaba abierta, hasta que la propia jueza aclaró, no, la puerta nunca estuvo abierta, la puerta de servicio, que era la puerta en cuestión, la abrió la mamá, con la llave que tuvo que ir a buscar a la casa, y quedó la llave de abajo, que tampoco se podía abrir. Entonces vino un cerrajero, abrió la llave de abajo, para un cerrajero es fácil, porque justamente para eso está un cerrajero. Y cuando salió el hombre, por una cuestión de humildad, dijo, la abría cualquiera, jugando con lo que, para no darse demasiado lustre con lo que había hecho. ¡Sas! Dijeron, la puerta estaba abierta, lo dijo el cerrajero. La puerta nunca estuvo abierta, por supuesto. Por lo cual, uno de los primeros elementos para considerar que hubo un asesino es conseguir demostrar lo que ni Hollywood se ha animado a decir, que alguien puede salir de una casa y cerrarla por dentro. No hay manera. Esto, ustedes han visto muchos cines, seguramente de Hollywood, hemos visto millones de películas de policiales, etcétera, de suspenso, pero a nadie se le ocurrió, es imposible que alguien pueda dejar la puerta cerrada después de, por dentro, después de haber salido. Pero luego mintieron en, ¿se acuerdan la distancia del arma? Dijeron que era como 30 centímetros. Nadie se suicida como tirando un córner, alejándose, sí, de verdad. La gente se suicida poniéndose el revólver en la cabeza, como hizo Nisman en la locura que vivió en esos días y que seguramente lo acompañó en un tramo más amplio que el de esos días en toda su vida, por lo que uno va sabiendo de la conducta y de la personalidad de ese hombre tan particular que le hizo tanto daño al país y a sí mismo, como que lo pagó con la tragedia de pegarse un tiro. Entonces, poniendo el revólver más lejos, consiguieron que durante algunos días la gente pensara, bueno, en realidad fueron 2 días, porque la fiscal lo aclaró enseguida, el mismo sábado, se lo aclaró a uno de los periodistas de policiales de TN, uno que es un personaje muy particular, que hace periodismo policial dando risa, como programa cómico es ciertamente muy bueno, y consiguieron que este hombre fuera a recibir la aclaración de la fiscal. Pero el otro día, la persona de la cual se rieron, y no voy a insistir con lo de la almorzadora, dijo, ya sabiéndose la verdad, pero desde su extraordinaria ignorancia y falta de información, dijo que el arma estaba a 15 o 20 centímetros de distancia. Es decir, insistió con una mentira que ya hasta el propio medio había reconocido como una mentira, porque lo había hecho el periodista de policiales de TN, ese reconocimiento. Y después continuaron, ustedes se acuerdan, habían inventado un pasadizo secreto entre el apartamento de Nisman y los otros departamentos. Es decir, imagínense, ese edificio donde vive gente que tiene mucho dinero, son tan generosos, tan amables, que han permitido que haya pasadizos entre un departamento y el otro, para que, como en Varadero, si a Doña Rosa le falta un poco de arroz, vaya a la casa de Doña María, golpee la mano y diga, Doña María, tiene un poco de arroz hasta mañana, se lo devuelvo. Gente muy generosa. Dijeron eso, que había un pasadizo secreto. Y no conformes, siempre cuento esto porque recuerdo esto, no lo cuento, esto existió. ¿Se acuerdan cuando inventaron que el asesino podía ser un chino? Metieron un chino a vivir, por 2 días le duró. Había un chino misterioso que vivía en un apartamento, y siendo chino, ¿qué hacía un chino viviendo en un apartamento de ellos? Seguro que era el asesino. El tipo compró un departamento por unos días o lo alquiló, fue, mató a Nisman y después se fue, muy, muy campante y muy tranquilo. De esto han sido capaces todos los días. Son muchas más las invenciones, pero hay una que es el corolario de todas. Los editoriales de un diario son la parte más importante, donde va el pensamiento del diario. Cuando ustedes leen los editoriales de La Nación, que no tienen firma, posiblemente porque le da un poco de vergüenza firmar lo que así se escribe, que son cosas muy representativas del diario, como diciendo, esto lo dice el diario, no lo digo yo a título personal, dirán los periodistas, Esa parte es la que marca la ideología, el punto de vista, el pensamiento, la parte más fuerte, más vigorosa de un diario. En el Clarín, en este tema de Nisman, llegaron a escribir que los asesinos, antes habían dicho que la puerta del baño también había estado abierta cuando llegó la madre. La madre decía que la puerta estaba cerrada, pero ellos inventaban que no, que la puerta estaba abierta. Si la puerta estaba abierta, alguien había podido salir del baño. Después no explicaban cómo había salido del departamento y lo había cerrado, pero por lo menos lo sacaban del baño. Y la culminaron, yo esto lo cuento porque sé que mucha gente no sabe que esto ocurrió. En el diario, en su página editorial y con la firma del hombre más importante del diario, escribieron que el crimen, el asesinato, porque esto era lo que marcaban, había sido cometido por un comando venezolano-iraní, entrenado por Fidel Castro. Esto que no se le ocurriría ni a la revista Barcelona, no sé si lo conocen. Esto fue escrito en el diario Clarín, esto está así señalado. Quiere decir que en el grado de impunidad que tienen, en el grado de poder que no, ellos mismos ya no pueden manejar, como esos monstruos del cine, vieron un médico, crea un monstruo, y al principio le dice al monstruo, vení para acá, vení para allá, acostate, levantate, pero un día el monstruo empieza a no hacerle caso. Y ya no lo puede manejar, el médico que lo creó. O sea, ni Mañeto ya puede manejar el poder monstruoso del grupo Clarín. Y de esta manera, ellos empiezan a ser capaces después de cualquier mentira, porque ya no se pueden gobernar a sí mismos. Porque dentro del diario es como piedra libre que tienen para poder decir, en la página que sea, alguien está señalando una mentira.